On a cold February morning in Indianapolis, Tony Caritsas woke up, got dressed, loaded his sawed-off shotgun, and drove to his bank. He wasn't there to steal anything. He was there to take his life back. American Hostage is a new podcast starring me, John Hamm, that tells the true story of one man who channeled the rage of a nation and took justice into his own hands. Follow American Hostage wherever you get your podcasts, or you can binge all 8 episodes right now on Amazon Music or Wondery Plus.
Comedy Central Podcast.
Hoy en Central de Cómicos, Robert Bodega.
Pe. ¿Habéis entendido algo de lo que he dicho? No. ¿Y entonces por qué os comunicáis así cuando vais en coche? ¡A pitidos! ¡Joder! ¿No os dais cuenta de que eso no es un lenguaje? ¡Joder! ¿Un solo sonido? O sea, quiero decir, los perros tienen dos. ¡Guau! Y aún así terminan oliéndose el culo para entenderse, tíos. O sea, quiero decir, cuando estás en el súper y hay cola en la caja y delante tienes a un tío que es muy lento vaciando el carrito, no le haces en la espalda. Y cuando se gira, ¡pi! No, porque aunque a lo mejor es lento vaciando el carrito, sabes que puede ser rápido dándote una hostia, ¿eh? Pero sin embargo, vais conduciendo, llegáis a Matasco y no sé qué clase de mecanismo extraño se activa en vuestro cerebro que decís, anda, voy a empezar a pitar como un loco que se ve que 100 coches más adelante hay un tío que está parado y no se ha dado cuenta, ¿eh? A ver si me oye y vamos todos para casa. O sea, no, tíos, o sea, los demás que están en el atasco también quieren llegar a casa, o sea, si no circulan es porque hay algo que se lo impide, ¿sabéis? Pero mirad, que lo hagáis una vez, vale, pues picáis de pardillos, pero que lo repitáis, es como mi plan tan elaborado para deshacer los atascos, no puede fallar, voy a seguir pitando, pi, pi, pi. O sea, ¿qué creéis? Que pitar es la solución, pero no habéis dado con la secuencia acústica adecuada, ¿eh? Que hay como un pin sonoro, voy a probar este, pi, pi, este no va, voy a probar este otro, pi, 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 este tampoco. Joder, o sea, no es la solución pitar, tíos, de verdad, dejar de hacerlo. Y es que, y mirar que pitéis en un atasco en las afueras, todavía lo entiendo, ¿no? Porque al final, la gente de las afueras no le importa mucho a nadie, pero, o sea, que esto es así, pero que pitéis en el centro, o sea, de verdad, vais por el centro a las 8 de la mañana y empezáis a pitar. O sea, en esa calle en la que pitáis, hay casas a los lados con gente durmiendo, gente que a lo mejor trabaja de noche, o gente como yo que simplemente no les sale el huevo madrugar y no tienen derecho a despertarse porque vosotros seáis gilipollas, joder. O sea, en serio, o sea, deberíamos estar amparados por ley para que si alguien nos despierta pegando bocinazos, poder bajar como un pañuelo empapado en cloroformo, meterle la mano por la ventanilla en plan, tú me despiertas, yo te duermo, hijo de puta, ¿eh? Ahora no estamos ninguno contento. En serio. Me pone... Vale, gracias. Me pone muy nervioso que la gente pite, de verdad. Es que no soluciona nada. Es que, además, resolver los atascos es súper sencillo. Solo hace falta una persona. Una, nada más. Solo hace falta el tío de los coches de choque. O sea, ni operación salida ni nada. Póngase fulano en un helicóptero. Cuando hay un atasco, se lo comunican por radio. El tío se descuelga de un cable, ¿eh? Se baja, se te cuelga así de la puerta. Te mete la mano por la ventanilla y empieza tú pa' aquí, tú pa' allí, tú pa' allí. Y arranca, que se te acaba la ficha. Solo hace falta ese hombre para deshacer los atascos. No lo entiendo, gracias. Me cabrea mucho, tíos. Me cabrea mucho. Y eso, que pitéis en un atasco todavía, pero esta gente que a lo mejor estás tú solo parado por la tarde, tú solo, en un semáforo, y se te pone uno detrás, ¿eh? Y aún no ha pasado un segundo desde que el semáforo ha cambiado de rojo a verde y ese cabrón ya ha pitado. O sea, no porque tenga prisa, porque se conoce el cruce. O sea, ¿qué intentas demostrar pitando? Que te sabe los colores, ¿eh? Verde, acerté, pum. O sea, es un semáforo, tío, no es un concurso de pulsador. O sea, por Dios. Gracias, no intentes. O sea, no es el Simon, tío. Cada color no lleva un sonido. O sea, no, di la verdad. Ese segundo no era tan importante para ti. O sea, después de pitar no has llamado a tu colega y le has dicho, llega un segundo tarde, que delante había un lento. O sea, te suda la polla ese segundo. Solo quieres tocar los cojones. O sea, mirad, si yo tuviese algo que decir en el proceso de fabricación de los automóviles, asociaría el claxon al depósito de combustible. Cada vez que pitas, 10 euros de gasolina. Así vas a aprender a valorar cuando hay que pitar y cuando no. Porque el claxon es una señal de aviso en caso de emergencia. Y si es una emergencia, pitas. Y si simplemente es un tío que está un poco despistado, pues esperas en vez de gastar 10 euros o le das luces que son gratis y no molestas a todo el barrio. Porque yo reconozco que si un día vas conduciendo y ves que hay una señora ahí a lo lejos cruzando y de frente viene un camión y la señora no se entera, la vieja, porque a lo mejor no ve mucho, pues ahí pitas, tío. Claro que pitas. Pitas una vez, pitas dos, porque estás salvando una vida. Y si la señora consigue escucharte y se aparta del camión, luego si quieres, para semelar zen, vas a junto de ella y le dice, señora, ¿está usted bien? Sí, hijo, muchas gracias. Gracias, no, me debe 10 euros de gasolina. Y no sé, tío, si... Y si no te los da, esperas a que venga otro camión y la empujas, joder, ¿sabes? Sí, sí, porque al final una persona que no da 10 euros por su vida no merece vivir. Pero mirad, tío, yo estoy agobiado. O sea, viajo mucho por este trabajo y al coche le estoy cogiendo manía, pero es que el avión es peor. O sea, todo el proceso de coger un avión es un infierno. O sea, ya no hablo de cuando vas en el avión, de las normas en cabina, que no puedes llevar el móvil activado, tienes que llevarlo en modo vuelo porque es peligroso. Claro, es peligrosísimo. Si fuera peligroso no te dejarían subirlo. O sí, pero dentro de una bolsita, como los liquiditos. O sea, ¿de verdad creéis que cuando estáis en medio de un vuelo podéis sacar el móvil y empezar a gritar por el pasillo? ¡A Hawái! ¡A Hawái o lo enciendo! ¡Me cago en la puta! ¡A Hawái! ¡A Hawái que tengo Movistar cobertura siempre! ¡A Hawái! O sea, no os engañéis, el piloto no va a ir a Hawái. O sea, te va a decir, siéntate, gilipollas. Pero eso, hablo de todo el proceso previo, que al final dura más que el vuelo. O sea, tienes que pasar por un escáner por si llevas armas. ¡Venga ya! O sea, si algo... Tenemos defectos, pero armas no llevamos, joder, no sabemos ni dónde se compran. Te digo yo a ti, vete a mover una pistola, toma 100 euros, no sabes dónde tienes que ir. O sea, y mirad, que haya control de armas aquí en Baraja, bueno, pues un aeropuerto importante, pero en Coruña, que es a donde voy yo, que el aeropuerto es una marquesina con pista de aterrizaje. O sea, no me jodáis, ¿quién va a llevar armas allí? O sea, si en el aeropuerto de La Coruña alguien lleva un cuchillo es porque también lleva una empanada. Es que no tiene más vuelta, tío, pues no. Pues, ay, gracias. Pues hay que pasar, hay que pasar el control. Y mirar, con todo, que me hagan pasar el control a mí, yo que sé, a lo mejor puedo tener pinta de sospechoso. Pero que se lo hagan pasar a los bebés. Todavía está por nacer el primer bebé asesino, coño. O sea, no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe coger cosas, pero mata personas. ¿Cómo lo hace? Y a las señoras de 80 años, que a lo mejor porque llevan botas se tienen que descalzar. O sea, señoras que yo las veo ahí en Coruña que van a Benidorm a secar de la humedad que han cogido todo el invierno. Y a esa señora le hacen quitarse las botas. Esa señora que si pone un pie descalzo en el mármol le da una pulmonía instantánea que muere en el acto. Pues le hacen quitarse las botas, señora. Las botas tienen que pasar por el escáner. O sea, ¿qué creen? Que esa señora lleva en la caña de una bota la culata y en la otra el cañón de una escopeta. O sea, créeme eso de verdad. Y gracias. Muchas gracias. Y aunque... Vale, Y aunque la llevara, o sea, ¿a qué velocidad creen que la señora va a montar la escopeta cuando estemos ahí a 8.000 pies de altura? ¿Creen que vamos a estar ahí sobrevolando Zamora y la señora va a decir, esta es la mía? Y va a sacar de una bota el cañón, de la otra la culata, del bolso las gafas de verde cerca y se va a poner ahí a enroscar, de verdad, a nadie le va a dar tiempo a evitarlo. En serio, en todo el avión, o sea, si esa señora consigue montar la escopeta, merece que todos los del avión mueran. O sea, porque significa que no había uno listo en esta cabina, no me jodáis, o sea, todos a tomar por culo. Es que me flipa, ¿no? Pero a mí... Vale, ya está. Gracias, muchas gracias. Soy muy majos. Yo, en serio, o sea, yo, aunque pitéis, os lo perdono. Pero yo todas estas normas ya más o menos las tienes asimiladas. A mí lo que de verdad me jode de los aeropuertos son los precios de las cosas cuando estás ahí esperando. Y no me refiero a que sean caros las cosas, o sea, caras. Yo esto lo entiendo, ¿no? Porque al final estás ahí esperando dos putas horas y es el capitalismo, la oferta y la demanda. O sea, o pagas o miras, no hay otra. O sea, yo reconozco que si mañana se me diese por montar una tienda tienda de botellines de agua en medio del Sáhara y van a valer 50 euros. Sí, frías, 100. Y si llega alguien arrastrándose, deshidratado, y me dice, un agua, por favor, Robert, le diría, 50 euros, fría, 100. Y me diría, joder, ¿cómo te pasas? En el Carrefour vale un euro. Bueno, pues si tienes huevos, intenta llegar al Carrefour. Y si no, muere con 50 euros en el bolsillo. Pero es tu decisión. ¿Sabes? Es que esto... Vale, muchas gracias. Yo de verdad que... O sea, esto lo tengo asumido, que las cosas sean caras. Lo que me jode es que los precios no sean exactos. O sea, un sándwich vale 5,62, un refresco 3,81. O sea, ¿qué mierda de precios es esos? Ya sé que me estás timando. Si me vas a dar por el culo, al menos échame vaselina. Que entre fácil. No quiero ir con el bolsillo lleno de monedas. Tengo que pasar por un detector de metales, cabrón. Facilítame las cosas. O sea, mirar. O sea, con todo el respeto, el oficio más antiguo del mundo siempre se dice que es la prostitución. Pues bien. Si algo tienen claro todas, absolutamente todas las prostitutas del mundo, es que los precios deben ser números redondos. O sea, en ningún país del mundo te vas a acercar a una prostituta y le vas a decir, ¿cuánto por chupármela? Y te va a decir, 30,27. ¡No! Eso no va a ocurrir. Porque una cosa es llevar billetitos enrollados en el canalillo y otra las copas del sujetador llenas de monedas, joder. Que al final, cuando te la follen, no vas a saber si estás follando a una tía o una traga perras, que van a empezar a saltar las moneditas... Gracias. Y te va a decir la tía, ¿qué hago? ¿Gimo o canto avances? Uno, dos, tres. O sea, es que es absurdo, de verdad. Es muy absurdo esto de los precios. Mira, la última vez que comí en el aeropuerto, me costó el menú 12,01 euros. 12,01, ¿no? Lo recuerdo perfectamente. Además, era unas lentejas de primero y un filete con patatas de segundo. 12,01, no 11,99. Que le regalarías el céntimo ese que sobra, seguirían ganando un céntimo más, pero tú comerías sin pensar que te está alimentando un gilipollas. No, 12,01. Mira, el restaurante era de la típica franquicia de esta que hay en los aeropuertos y en las áreas de servicio y tal. Y yo me quedé rayado y como tenía tiempo, pues escribí un mail a Información al Consumidor y les puse, oye, me gustaría saber porque el precio de este menú es de 12,01 euros. Y me contestaron una parrafada en plan, bueno, el precio del menú viene de diversos factores como coste de la materia prima, pago de los empleados, alquiler de local. Y dije, mira, quítame las patatas. O sea, lentejas y filete, pero 12 euros, por favor. O si quieres, quítame el filete, lentejas con patatas. O sea, solo quiero sobrevivir, no me quiero dar un homenaje. Pero si pago 12,01 euros, voy a comer con miedo porque sé que esta comida la ha hecho un retrasado que a lo mejor ha echado gasolina en vez de aceite y me intoxico, coño. O sea, de verdad, una cosa razonable. Pues mirad, vale, gracias. Por casualidades de la vida... Por casualidades de la vida, un día me encontré con el director de esta cadena en un evento aquí en Madrid y el tío me conocía y además estaba enterado de mi consulta, ¿no? Y entonces vino así como muy bien humorado, en plan, hombre, tú eres Robert Bodegas, ¿cómo estás? Yo, muy bien. Tú eres al que no le gustan los precios de nuestros menús y tal. Y yo no fui tan bien humorado. Yo le dije, mira, espero y deseo que dentro de 20 años... haya más restaurantes de tu cadena que McDonald's y Burger King juntos. Porque sinceramente creo que alguien que dedica tanto esfuerzo a determinar el precio de unas lentejas merece tener éxito en la vida. Pero así como te deseo esto, te deseo que a partir de hoy, cada cosa que compres valga su precio como un céntimo. Una birra, 3 euros como un céntimo. Un libro, 20 euros como un céntimo. Un coche, 20,000 euros como un céntimo. Una casa, 300,000 euros como un céntimo. Porque así, cuando lleves 20 putos años acumulando centimitos y lleves los bolsillos tan petados de monedas que se te rompa el forro por dentro y se te escurran los centimitos por el pantalón y se te metan en el zapato y de llevarlos metidos en el zapato te salgan ampollas y las ampollas te hagan cojear y de cojear tanto se te acabe desviando la cadera y de tener la cadera desviada se te inflame tanto la ciática que no te quede más remedio que desplazarte en una silla de ruedas y estando en la silla de ruedas vengan tus nietos a pedirte dinero para chuches y tú metas la mano al bolsillo pero como estás sentado al sacarle las monedas te caen por todas partes y te atrancan los rodamientos de la silla de ruedas, de manera que ni siquiera puedas moverte en tu silla de ruedas y tus nietos, asombrados ante tal estampa, te pregunten, abuelito, ¿tú por qué has jodido tu vida? Les tengas que contestar, por querer ganar un céntimo más. Y espero que en ese mismo momento empieces a llorar y mueras de pena, gilipollas. Es que, de hecho, gracias. De hecho, muchas gracias.
De hecho, espero que cuando mueras y llegues al cielo, en la puerta del cielo, San Pedro haya puesto un puto detector de metales y estés ahí en tu silla de ruedas sacando las moneditas para ponerlas en la bandeja y se te caigan todo el rato y no las puedas coger porque vas en la silla y en las nubes no es estable, ¿eh? Y se forme una cola brutal detrás de mí y el de atrás te haga así en el hombro y te gires y te diga ¡pi! Y que en ese mismo instante empiece el infierno para ti, cabrón. Esto, gracias. Mirad, sé que esto último a lo mejor ha sido un poco despiadado, ¿no? Pero tenía que hacerlo porque últimamente siempre nos están diciendo de que hay cosas de las que uno no se puede reír. Y entonces quiero dejar una cosa clara. Aunque haya cosas de las que uno no se pueda reír, alrededor de esas cosas siempre hay cosas de las que uno sí se puede reír. Y hay que estar atentos porque si no, no nos vamos a reír de nada. Yo, por ejemplo, nunca me reiría de una persona que se suicida. Pero a lo mejor de una persona que se suicida y falla, según cómo de tonto me parezca el fallo, sí me río. O sea, quiero decir, si un tío, en vez de tirar el secador a la bañera, tira la batidora, que es el único electrodoméstico que se puede mojar, y lo único que consigue es triturarse los huevos, me río, joder, me río, claro que me río. O sea, tío, tenías el secador al lado y te has levantado a la cocina por la batidora. ¿Cómo no me voy a reír? O sea, mirad, yo vivo aquí en Madrid, en la calle Segovia, ¿vale? Y en la calle Segovia sabéis que la cruza el viaducto de Segovia, que viene ahí de la calle Bailén, del Palacio Real, ¿no? Bueno, este viaducto, para el que no lo conozca, pues es un viaducto que tiene uno que es famoso porque en los años 90 era como el sitio de suicidarse en Madrid, ¿no? O sea, había, en los años 90, había como un suicidio a la semana de media. Es bastante. O sea, si vives por allí, en aquellos años, te tenía que cuadrar muy mal para no ver caer a alguien de vez en cuando, ¿no? O sea, sí, o sea, tiene 23 metros de altura. Es como tirarse desde un séptimo, ¿vale? O sea, tienes que tener muy mala suerte para no matarte. Y entonces, si en la calle Segovia nadie terminaba la frase de ¿es un pájaro, es un avión? No. Traer una manta. No, o sea, quiero decir, pero entonces alguien decidió poner una mampara, ¿vale? Está aquí la balaustrada y delante pusieron una mampara de cristal de unos 2 metros de altura. Pues con esa solución consiguieron, sorprendentemente, que los suicidios pasasen de uno a la semana de media a uno al año. O sea, sin duda es un éxito, ¿no? O sea, que también yo pensé, podía haber puesto una red de circo que sigue salvando las vidas, pero mantienes el espectáculo. Pero bueno, pusieron... Gracias. Pusieron una mampara, ¿vale? Y entonces eso, los suicidios descendieron de uno a la semana a uno al año. Y a mí esto me decepcionó mucho por parte de los suicidas, ¿no? Porque, o sea, yo siempre he pensado que para suicidarse hay que tener unos cojones muy gordos, ¿no? O sea, que los suicidas son cobardes por no querer vivir, pero valientes por conseguir dejar de hacerlo, ¿no? Y entonces yo me imagino a ese suicida que al final, por una cosa o por otra, porque la vida le ha ido muy mal y no aguanta más, no ve otra solución que tirarse. Entonces escribe su nota de despedida con todo su cariño y todas sus disculpas y se va al viaducto. Y llega y se encuentra una mampara. Y vuelve a casa. O sea, no puedes hacer eso. O sea, no puedes ser tan vago, cabrón. O sea, es lo único que vas a hacer en tu puta vida. Si te quieres tirar de verdad, compras una maza y la revientas, joder. O le das una patada y la rompes, tío. Es lo único que vas a hacer en tu vida ya. O sea, no te va a llegar la multa, cabrón. ¿Sabes? O sea, lo que no puedes hacer es dar media vuelta y volver a casa, joder. Que llegarás a casa y estará ahí tu chica, con el corazón hecho añicos, intentando leer a duras penas tu nota de despedida porque le caen unas lágrimas tan gordas que se corre la tinta y ni siquiera se entiende. Y está ahí llorando con la respiración entrecortada, ahogada en su llanto, y entras tú tan tranquilo que da las lentejas del mediodía. O sea, no puedes hacer eso, tío, porque entonces tu chica... Gracias, muchas gracias. Porque entonces, muchas gracias, porque entonces tu chica va a empezar a pensar que en vez de estar compartiendo su vida con una persona a la que simplemente las cosas le iban muy mal, se va a dar cuenta de que ha estado compartiendo toda su vida con un gilipollas que no es capaz de romper una mampara y la que se va a querer tirar va a ser ella. Y para romper la mampara va a usar tu puta cabeza y acabaréis muriendo los dos, joder. Ella por depresión y tú por gilipollas. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Mirad, muchas gracias. Yo... Yo soy un poco bruto, ya lo sé, pero soy muy educado, de verdad. Cuando me bajo de aquí, creo que soy de las personas más educadas que conozco, porque creo que la educación es algo fundamental, ¿vale? O sea, creo que si todos fuéramos muy educados, la mitad o el 90% de los problemas del mundo no existiría, ¿no? Porque al final, por muy cabrón que seas, la educación te impediría serlo, ¿no? Porque si yo soy un cabrón y, no sé, te quiero matar, pero mi educación me haría preguntarte, ¿no? Disculpe usted, ¿le importa que le mate? Y tú me dirías, hombre, pues un poco sí. Ah, pues perdone, no lo mato entonces, ¿no? Y entonces, con educación se resolvería casi todo. Y entonces quiero contaros, para terminar, una historia relativa a la educación, ¿vale? Mirad, yo compraba películas, ¿vale? DVDs, series, compraba todo original, absolutamente todo. Porque eso, ya lo he dicho, trabajo de guionista habitualmente y digamos que de un modo casi poético sentía que si yo mismo, que formo parte de la profesión, no hago las cosas bien, no puedo esperar que nadie las haga bien, ¿vale? Y no pirateaba nada. He dejado de hacerlo. Veo todo de manera ilegal, absolutamente todo. O sea, aunque tenga el DVD en casa, me lo bajo, da igual. Y animo a todo el mundo a que deje de comprar DVDs y que lo vea todo de manera ilegal. Ya sé que cada vez es más difícil, que han cerrado series Lee, series Pepito, da igual. Si no hay streaming, lo bajáis. Y si no sabéis bajarlo, vais a un centro comercial y robáis. ¿Vale? Pero no veáis nada de manera original. Y os voy a decir por qué. Porque esta gente es muy maleducada, ¿eh? La gente de los estudios de cine. Yo eso, llegaba, ¿eh? Compraba ahí, me gastaba 40 pavos, me compraba Breaking Bad, ahí, 4 CDs de mierda, 40 euros, venga, para ti. Y llegaba... Juego de Tronos, lo que fuera. Llegaba, ponía el DVD y según lo ponía, salía un señor muy enfadado, un señor al que no puedes pasar en avance rápido, a decirme, la piratería es un delito con multas de hasta 200.000 euros y penas de hasta 3 años de cárcel. Amigo, yo ya lo sé. Yo lo he hecho bien. Tengo el tic, mira. O sea, a mí esto no me lo digas. O sea, ponme esta puta mierda en series junkies y cuando alguien se meta ahí de Don Loaz no sé qué, sales tú y le dices, oye, ¿sabes que lo que hace está mal? Sí, pero me suda la polla. Bueno, yo solo quería dejarlo caer por si te hacía mella, ¿sabes? Pero creo... Gracias. Creo que si me gasto 40 euros en 4 CDs de mierda, tengo derecho a ahorrarme esta parte, ¿eh? Y por eso no pienso volver a comprar ningún DVD original hasta que cuando lo compre vea un poco de educación, ¿eh? Hasta que cuando lo compre y meta el CD, salga un señor, un directivo de la cadena o el estudio que sea, ¿eh? En traje, a poder ser, porque está en mi casa y no hay confianza, ¿eh? Y a poder ser también con su hijo pequeño de la mano y me diga, gracias. Gracias por hacer las cosas bien, acorde a la legalidad. Este es mi hijo, se llama Andrew. Andrew, saluda. Hello. Andrew todavía no habla español, pero gracias a ti puedo pagarle el colegio a Andrew. Andrew está aprendiendo a sumar. Andrew, 2 and 2, 4. Si quieres que Andrew siga aprendiendo cositas, sigue comprando de vez en cuando algún DVD y lee a algún colega para que también lo compre. Y así Andrew tal vez algún día hasta te pueda dar las gracias en tu idioma. Di adiós, Andrew. Bye, bye. Esto es lo que quiero que ocurra cuando compre un DVD. Que me den las gracias. Y hasta que esto no suceda, me suda la polla si todos los estudios se van a tomar por culo. O sea, ¿sabéis cuál es el final perfecto de Juego de Tronos para mí? Que el enano tenga que comer pollas para sobrevivir. De lo arruinado que está. Pollas de otros enanos. Quiero con siendo enano se tenga que arrodillar para comer pollas. No puede haber humillación más grande. Y quiero que se coma una polla tan gorda que se asfixie y muera. Ya no por nada, pero como he matado al del atasco, a la señora y al del aeropuerto, pues digo, no quedaría redondo esto si no mato al enano, ¿no? Buenas noches, muchas gracias, de verdad, gracias.
En vivo, solo por The Zone Pay-Per-View, 7 de mayo. El legado se ganará. El rey libra por libra de México, Saúl Canelo Álvarez, se enfrenta a Dimitri Vivo. Pelea por el título mundial de peso ligero de la AMB. Sábado 7 de mayo, en vivo desde Las Vegas. Es Fight Season por The Zone. Stream Canelo contra Vivo en vivo solo por The Zone Pay Per View. Regístrate en TAZN.com.